Soy César Páez y les doy la bienvenida a este episodio especial de Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Con ocasión de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, conversamos con el profesor brasileño Pedro Silva Barros, investigador del Instituto de Investigación Económica Aplicada, IPEA. A propósito de su libro, Una Nueva Agenda de Infraestructura para Sudamérica, hablamos con él sobre el estado actual y las perspectivas de la integración sudamericana y sobre el papel que el desarrollo de infraestructura puede desempeñar en este proceso. Bueno, en esta tarde lluviosa, y obviamente mencionamos tarde lluviosa porque llevamos muchos días sin que lloviera, parece que el profesor Pedro Silva Barros trajo la lluvia a Bogotá. Me imagino que todo el mundo le dijo esto hoy, profesor Silva, pero es que esto fue un acontecimiento. Estábamos esperando la lluvia en una ciudad donde llueve muchísimo, hace muchos días que no llovía. Entonces, muchas gracias, no solamente por haber venido, por aceptar esta invitación, sino por haber traído la lluvia.
No, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí en Colombia, en la Universidad Externado, en el marco de un acercamiento entre nuestros países, nuestros pueblos y la reunión presidencial que hubo ayer, que contó con la apertura de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, una feria que tiene un gran respeto, ¿no? Toda una historia, una trayectoria, que este año tiene mi país, Brasil, como invitado especial, invitado de honor. Entonces, estar aquí con o sin lluvia es un motivo de gran felicidad para mí personalmente y para mi gobierno, para Brasil. Y esperemos que los hechos de esta semana, ¿no? Las varias actividades culturales también que hay en la feria, además del libro, ayude a que el conocimiento mutuo entre Brasil y Colombia se profundice, ¿no? Porque el conocimiento mutuo es un punto fundamental para la integración regional, que es un objetivo constitucional incluso para Brasil.
Y yo aspiro, me imagino que es parte de lo que ustedes buscan, que se salga un poco ese conocimiento mutuo de los lugares comunes, ¿no? De la samba, de ese lado de la samba, de algunas series, películas, telenovelas, y este lado igual, telenovelas, salsa, reggaetón, que pasemos, trascendamos un poco y hablemos de otros temas, que es precisamente la propuesta que le tengo para estos minutos que usted pudo sacar de su agenda de estos días, de la Feria del Libro, de la visita intergubernamental, para estar aquí en el Externado, para estar en FIGRI y para acompañarnos aquí en Coordenadas Mundiales. Le propongo que entremos en materia. La primera pregunta, su tema de trabajo, su especialidad es la integración regional sudamericana. Primera pregunta es, ¿eso es importante hoy en día con todo lo que está pasando en el mundo, con todo lo que el mundo ha cambiado en los últimos 20, 30 años? ¿Sigue siendo importante pensar la integración, entender la integración y, por supuesto, realizar la integración?
Sí. Bien, esta pregunta para mí es clara, es importantísima.
Es su tema, es el tema que lo apasiona.
Pero es mi tema, por eso trabajo todos los días. Pero esto no es suficiente, ¿no? Que yo ya estoy convertido, ya estoy convencido del tema. Y sé también que en los últimos años se ha perdido mucha intensidad, porque hay un fenómeno multinivel que está en la política, está en la economía, está dentro de los países, está entre los países, que es una fragmentación política, una polarización muy grande en las sociedades y entre los países también. Y eso viene al mismo tiempo, concomitantemente, de una desintegración económica en la región, menos comercio entre nosotros, menos interdependencia. Y eso trae junto estos fenómenos todos, hace con que la región se quede mucho más vulnerable a las tensiones globales, que son mucho más grandes hoy. Las tensiones ambientales, climáticas, las tensiones entre Occidente y Oriente, entre Estados Unidos y China, entre Rusia y OTAN, y la región dividida, nosotros países, nosotros sociedades divididas, somos muy vulnerables. Este es un punto. Otro punto, más desde la perspectiva económica, que es la que yo trabajo con más intensidad, es mi especialidad, no soy economista, la región es un espacio para el desarrollo, incluso de nuestro comercio exterior. Aunque el comercio no sea tan grande, es el espacio más adecuado para la internacionalización de nuestras empresas, particularmente de las nuevas empresas. Es un espacio mucho más accesible a las pequeñas y medianas empresas. El comercio dentro de la región tiene una intensidad tecnológica mucho más grande, o sea, genera más bienestar y también más y mejores empleos en la propia región. Entonces, en los últimos años, eso es conocido, el tema de la integración se quedó muy ideologizado y se perdió mucho de la esencia y de la importancia, ¿no?
Sí.
Y que en las grandes negociaciones internacionales también, si estamos divididos, nuestro peso es mucho menor, casi insignificante. Y entonces, creo que estos son unos elementos, ¿no?, para defender la integración. No es suficiente, porque los resultados prácticos también no llegan a una parte muy significativa de nuestras sociedades. Y ese es un desafío. Pero desintegrados vamos mal.
Sí.
Integrados quizá,
vamos
pero
mejor.
Quizá no, ¿no? Creo que es una condición necesaria, aunque no suficiente para nuestro desarrollo. Muy difícilmente vamos a avanzar en los temas sociales, en los temas económicos, uh-huh. Divididos.
Profesor Silva, usted ahora mencionó la ideología. Usted nos explica que usted es economista y obviamente los factores, me imagino, que son más evidentes para usted y que son más, más importantes en la integración son los económicos. Pero usted mencionó la ideología y hay algo que sucede en América Latina que no sucede en otra región del mundo, que es la comparación inevitable, que es Europa y la Unión Europea. La diversidad ideológica pareciera ser el gran obstáculo para la integración en nuestra región. Quedémonos en América del Sur. En este momento ustedes tienen un presidente que es abiertamente de izquierda, no podría decir una izquierda muy pragmática, pero es un presidente de izquierda, y su vecino del sur y socio en Mercosur está presidido por una persona que es abiertamente de derecha y de ideas muy diferentes. ¿Qué tanto sigue pesando la ideología en la integración en América del Sur frente a otras fuerzas como las que usted mencionó de los mercados, de las empresas que salen a buscar integraciones de ese tipo? ¿Qué tanto sigue pesando la ideología?
No, la ideología pesa mucho, principalmente cuando se instrumentaliza las cuestiones concretas de la integración para temas de política interna electoral. Y en la región ha pasado mucho eso, ¿no? En los últimos años, el tema quizá más ideologizado sea la crisis de Venezuela. Y el tema Venezuela entra en la política interna como un tema de izquierda y derecha, ¿no? Y muy instrumentalizado para la política electoral. Entonces, Brasil ahora tiene un gobierno de izquierda, hace poco tenía un gobierno de derecha con Bolsonaro, y en 2019 optó para tratar del tema de Venezuela por intentar asfixiar a Venezuela. O sea, cerró la embajada de Brasil, algo que nunca había pasado en la historia. Cerró la embajada en un país vecino, quitó todo el personal diplomático, militar de todas las áreas, incluso consular, y se acercó a iniciativas como el Grupo de Lima, que tenía como un objetivo el cambio sacar de gobierno, sí, el gobierno en Venezuela. Y lo que pasó en 2021, 2022, la crisis de Venezuela se profundizó. El gobierno allá no cambió. El comercio de productos con más valor agregado cayó. La injerencia extrarregional en Sudamérica, para este caso, aumentó. El peso de los países sudamericanos para tratar del tema venezolano disminuyó. Llegaron actores que no hacen parte de que no es que no hacen parte, porque eso cualquier país puede estar en cualquier otro país y tiene interés, y esto es saludable, pero que actúan en el tema venezolano bajo el interés global y extrarregional. O sea, hacen con que aquel país sea un instrumento de un juego político mucho más grande. Entonces es una posición de injerencia. Eso de ambos o de los varios lados que actúan allá. Entonces perdemos mucho. Brasil perdió en este caso. El peso de Brasil en Venezuela hoy es mucho más bajo. Y lo que no podemos hacer ahora, porque hablé de Venezuela, para llegar a su pregunta de Argentina. El desafío de Brasil, que ahora tiene, como tenía con la señal sí, invertida, ahora Brasil tiene un gobierno de izquierda y Argentina un gobierno de derecha, es no utilizar lo que utilizamos contra Venezuela. O sea, con el discurso de ser contra el gobierno de Venezuela, hicimos mal a las relaciones bilaterales. El desafío ahora para Brasil es, aunque haya un gobierno con visiones de mundo bien diferentes, encontrar agendas concretas. El objetivo de Brasil en relación a Argentina no es tumbar el gobierno de Argentina, es encontrar puntos comunes, agendas de consenso que pueden ser en infraestructura, que es el tema que trabajo más,
y ahí va
en
energía, pregunta, sí.
Puede ser en salud, por ejemplo. Hay varias agendas que son de interés mutuo y esto debe prevalecer, y no la instrumentalización para fines políticos de corto plazo. Esto no es sencillo, porque los políticos tienen elecciones, por suerte hay elecciones, y es un objetivo de la naturaleza política el intento sí, de mantenerse. Pero la madurez, la consolidación democrática en Brasil, que posiblemente estuvo amenazada por varios temas en los últimos años, es una democracia también reciente, ¿no? El proceso de democratización en Brasil empezó en los años 80. Tiene como un punto básico que temas de Estado, temas de largo plazo, no pueden estar subordinados a las peleas de corto plazo y coyunturales. Las sociedades que avanzan tienen esta clareza, ¿no? De pensar
políticas,
los temas más...
Políticas de Estado realmente.
De Estado. Integración es un tema que debe ser tratado, aunque no sea sencillo, sino ya estaríamos integrados, como política de Estado. Sí. Este es un desafío permanente. Ahora, ¿cómo hacer eso? Un de los puntos claves que probablemente el momento anterior falló es involucrar poco la sociedad de manera más amplia. Por ejemplo, los actores subnacionales, la gente pública y privada que está en la frontera, que tiene más a ganar con la integración. El proceso todo se quedó muy concentrado en los gobiernos nacionales. Cuando es así, se cambia el gobierno nacional, el que llega identifica que el tema es favorable al que estaba, claro, y lo quiere botar en la basura. Entonces, involucrar mucho más actores, que no es sencillo, es fundamental para que la integración sea permanente en el tiempo. Si fuera fácil, ya estaría hecho.
Ya estaría hecho. Pero... Usted nos menciona los actores como factores, es decir, hay que involucrar más factores, hay que ampliar un poco, digámoslo así, el reparto de la integración y hay que tal vez darle mayor oportunidad, mayor espacio a los actores que son de zonas fronterizas. El tema puntual de su trabajo es la infraestructura. De nuevo, esto es válido para muchas regiones del mundo, pero en Sudamérica creo que hay una gran heterogeneidad, una gran diferencia de desarrollo de infraestructura entre un país y el otro. ¿Eso representa una oportunidad para que la infraestructura sea un factor, el desarrollo de infraestructura sea un factor de integración, o por el contrario es una dificultad para lograr una nivelación entre la infraestructura de un país y el otro?
La infraestructura es un instrumento, pero es un instrumento necesario. Pero este instrumento puede ser utilizado para desintegrar o para integrar. Puede ser utilizado para dañar el ambiente o para protegerlo, ¿no? Y el desafío es construir una infraestructura que ayude en la integración, en comunicación, en transporte, en energía, y también que sea una infraestructura que apoye al desarrollo de la bioeconomía, de la preservación, y no al revés, ¿no? Te pongo algunos ejemplos. En comunicación, por ejemplo, si todos los cables de la región para conectarse con otros continentes tienen que pasar por Estados Unidos, por ejemplo, y no hay una interconexión dentro de la región, eso ayuda a desintegrar. Si, por ejemplo, una ferrovía es construida de un yacimiento, de una reserva mineral al puerto exclusivamente, eso se va contra la integración. Aunque pueda ayudar el balance de pagos, claro, de un país a otro, ¿no? Y eso puede tener efectos positivos y negativos, pero no ayuda a la integración. Tanto la infraestructura y el desafío más grande ahora es que los temas ambientales, que no ha pasado eso en otros momentos históricos, pero ahora la cuestión ambiental es más urgente. Los temas ambientales deben estar en todo el proceso de planificación, ejecución y después de gestión de la infraestructura. Eso no es sencillo, pero sin infraestructura adecuada, nosotros vamos muy mal. Entonces, en la región amazónica, que es una parte muy grande del territorio nacional de Brasil, y la deforestación se aceleró mucho en los años pasados próximos, ¿no? El año pasado volvió a disminuir, pero había aumentado mucho en los hace 5 años, 4 años, 3 años. Y viene toda una discusión que como la infraestructura tiene como consecuencia la deforestación.
¿De qué manera la deforestación, o más bien los proyectos para evitar la deforestación, podrían ser tomados como un ejemplo de desarrollo de infraestructura?
Sí, por ejemplo, todos los proyectos de producción con la floresta en pie solo pueden ser realizados si hay en estos espacios una logística de transporte para llegar a insumos, que siempre se necesita de algún insumo, y después, por supuesto, para transportar el producto con valor agregado hacia otras regiones. Sin transporte adecuado, sin logística adecuada, imposible.
Claro.
La gente que está allá necesita de energía. Puede discutir el tipo de energía, y se debe discutir todo el tiempo el tipo de energía, pero sin energía no hay
actividad, no hay
vida, no hay actividad, no hay... y no hay calidad de vida, y la gente que está allá necesita calidad de vida adecuada. Y la comunicación, lo mismo. Entonces, en la región amazónica de Brasil, en los últimos 30 años ha pasado un fenómeno muy acentuado, más veloz, más rápido que en otras regiones de Brasil, de urbanización y una expansión tremenda de las periferias de las grandes ciudades amazónicas. ¿Por qué? porque en las regiones del interior, donde buena parte de las personas que están en las periferias estaban una generación o dos atrás, no tienen acceso adecuado a energía, a comunicación. Hoy, si alguien no tiene acceso a internet, se va a querer irse a la ciudad. Claro. Si queremos mantener la floresta en pie, hay que tener a esa persona en las regiones del interior con condiciones adecuadas para vivir bien con la floresta en pie. Quitar la población del interior de la Amazonía es dejarla en la mano de la minería ilegal, por ejemplo, o de otras actividades mucho más dañosas al medio ambiente que la vida con acceso a infraestructura. Pero como en el pasado, 4 o 5 décadas atrás, varias obras de infraestructura fueron realizadas sin llevar en cuenta las cuestiones ambientales, que tenían una preocupación más baja, el efecto, la externalidad negativa al ambiente fue grande. Pero eso no significa que siempre va a ser así. Este es el gran desafío, incluso porque donde no hay infraestructura, el Estado también no llega, la fiscalización no llega,
sí.
La salud no llega, la educación no llega, y se abre un espacio para la delincuencia, incluso transnacional organizada, se abre un espacio para la explotación sin control de la floresta, para la deforestación, y entonces no se debe de forma alguna, y este es un desafío, estigmatizar o asociar infraestructura
con destrucción,
sino como oportunidad. Pero esta oportunidad para la sustentabilidad ambiental no tiene un camino o muchos ejemplos adecuados. Si miramos las exportaciones de la Amazonía de Brasil, ellas son muy concentradas en hierro, por ejemplo, en minería, o en productos que tienen poca relación con lo que conocemos o trabajamos hoy como bioeconomía, ¿no? O sea, no los temas relacionados a biodiversidad, y es la región con más biodiversidad del mundo, traen resultados concretos para la vida de los millones de sudamericanos que viven allá, todavía muy restritos, ¿no? Entonces se crea o se disponibiliza para actividades mucho más dañosas,
sí,
al medio ambiente, una cantidad poblacional gigante.
Bueno, y ya para concluir esta entrevista, profesor Silva, ¿hay más razones, en su opinión, hay más razones para ser optimistas sobre la integración en América del Sur o para ser pesimistas sobre la integración en América del Sur?
Yo veo de otra forma, ¿no? Si miramos las condiciones objetivas, en el marco de tu pregunta, la respuesta sería: es muy difícil ser optimista, pero yo veo así, es una necesidad trabajar por la integración. O sea, el camino no es sencillo, el camino es muy difícil, pero para los valores que defendemos de la democracia, de la sustentabilidad, sin integración regional, sin discusión más profunda sobre los temas de infraestructura que trabajo más directamente, no hay alternativa. Entonces no es una cuestión de ser optimista o pesimista, sino una necesidad de trabajar por una integración, un modelo de desarrollo más articulado y más comprometido con la vida.
La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales.
Bueno, profesor Silva, usted nos cuenta que la razón principal por la que usted está aquí en Bogotá es la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en la que Brasil es el invitado especial, el invitado de honor. Y usted viene a presentar un libro aquí en la feria.
Sí.
¿Por qué no nos cuenta cuál es el título del libro ¿Y cuál es el tema central del libro?
Entonces, este libro aquí, que es una nueva agenda de infraestructura para Sudamérica, es un compilado, el resultado de un seminario que hubo en noviembre del año pasado en Brasilia con especialistas de varios países de la región, de organizaciones internacionales, de universidades, sobre cómo actualizar la agenda de integración de infraestructura considerando el momento actual, la centralidad necesaria para los temas ambientales, la participación privada de los gobiernos subnacionales, la inclusión social. Entonces, es un pequeño esfuerzo. Hay contribuciones de 19 colegas de gobiernos, de organizaciones internacionales, especialistas de universidades, y invito a todos a ir al pabellón de Brasil. Súper bonito. Muchos libros de literatura, de política, de relaciones internacionales, de economía, con varios artistas brasileños también. Si no quiere leer mucho, se encontrará ahí un espacio bastante agradable con varias presentaciones culturales, clase de capoeira, por ejemplo, ¿no? un tema muy presente en las comunidades afrodescendientes en Brasil, y hay una identificación aquí en Colombia con este tema, y es un espacio de acercamiento también entre Brasil y Colombia. Entonces me quedé muy contento en estar hoy en la mañana en la FILBO, ¿no? En la Feria Internacional para el lanzamiento del libro, y la feria sigue con varias actividades de Brasil, ¿no?
Bien, entonces, una nueva agenda de infraestructura para Sudamérica, para América del Sur. Y ahí la encuentran en el Pabellón Brasil, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Bueno, profesor Silva, muchas gracias por este tiempo que se tomó. Usted viene de una conferencia que tuvo aquí en el externado y pues fue muy generoso con su tiempo. Le agradezco mucho y espero que siga teniendo una muy buena estadía en Bogotá. Para su incomodidad, espero que sea una estadía muy lluviosa en Bogotá, pero que a pesar de la lluvia, o gracias a la lluvia, pueda usted disfrutar la ciudad, pueda disfrutar la Feria del Libro y pueda seguir visitándonos en el futuro.
No, un honor, una satisfacción poder charlar contigo y con los colegas que nos acompañan. Hoy una discusión muy agradable también aquí en la Universidad Externado con la profesora Paula. Y refuerzo la idea inicial para terminar.
Claro.
Tenemos que nos conocer. Solo nos conociendo más vamos internalizar la necesidad de integración.
Bueno, dale. Esperemos que esto aporte ese conocimiento mutuo. Muchas gracias.
Dale.